momento gris y amargo donde la traición es el venezolano. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.
Funes, el 750. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Einman.
AM750. Hay otra voz. Hay otra sonrisa. Hay otra visión. Hay otra razón. Otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal.
Enrique de Luis Longhi. Un camarín donde Enrique Santos Villépolo y sus fantasmas transitan el entramado laberinto del 23 de diciembre de 1951, preámbulo de su última función en el Teatro de la Vida. Sábados 17 y 24 de noviembre a las 20:30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
¿Conoces las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conoce el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira.
un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Mauas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha, mucha gente amiga en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringue y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente, literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
¿Quién es?
Fue, le golpeó a la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, se llamó Noches en una hacienda de Dikanka, y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso, famoso y extraño, además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era eso sí Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
El ferrocarril.
Mi hijo, sí. Ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada. Para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental. Creo que es el inspector, ¿no ha visto?
Gubernamental.
Todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama el inspector general. Y otros le ponen el inspector del gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es el inspector. Bueno. Aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, El Capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gógol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual. Y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá.
Hey.
No vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino a hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Y él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses, es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo.
No, quizá patológico.
Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno la está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo siento en todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Terminen con eso. No. Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Bueno. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gógol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica, ni nada, no había eso, no conoció él esos pensamientos. Entonces, se limita a contar los argumentos, ¿no? y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? De aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, uno de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno, pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, quien él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños, porque él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone en la misma angustia de Nabokov. Una angustia porquería que no sirve para nada.
Celébrelo cuando cambia los calzoncillos o festeja el cumpleaños.
Así es. Bueno, también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no?
Claro.
Pobre.
Eso sí es falta de respeto.
Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste. Después de todo, todas las canciones son tristes. Pero no encontramos la versión que buscábamos. Y entonces vamos a escuchar un tema folclórico.
Ah, bueno, está bien. Pero
¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo.
Claro, pero no de folclore.
¿Qué le parece un gato escrito por Tchaikovsky?
Tchaikovsky,
aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.
Por su mamá, bom bom bom, por bailing bum paralala, por su mamá, bom bom bom.
Este gatito lo he encontrado en la sinfónica del cordón.
Te dije a ti, abogado, ya allá no voy. Yo te haré recortar,
este gatito de sol y sol recopilado en el colón
que está quebrado que no hay nunca de tu mano como lo hacen tomar
era el grupo vocal argentino La Venganza Será Terrible El gatito de Tchaikovsky.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar La otra página en la web.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentís que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Comunicate al 011-4325-1813 o visitanos en www.aa.org.ar. Te esperamos.
Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Y porque es un super para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo inventarse un novio ficticio?
Ficticio,
sí, un novio ficticio. Ahora usted preguntará, ¿para qué quiere
¿para
una
qué? Claro.
Un novio ficticio? Muy bien. Para evitar burlas. Todas mis compañeras se burlan de mí porque no tengo novio. O discriminación. Claro. Todas mis compañeras me discriminan porque no tengo novio.
La señalan con el dedo.
O evitar contactos sexuales inapropiados. Todos mis compañeros... Ah, no.
No.
Para alejar a alguna persona que la persiga a usted. Por ahí tiene un vecino que es insistidor como el burro.
Sí.
Y usted le empieza a hablar de su novio, mi novio aquí, mi novio allá. Chao.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando a una persona que se acaba de ir.
No, señor, estamos hablando de un informe que me parece que es importante para
sí.
Terminar.
Aquí te presentamos algunos consejos de cómo crear un novio o novia ficticia. Primero, elegirle un nombre. Elegí un nombre para tu novio falso. Debe ser uno creíble.
Raquel.
Si es una novia, está bien. Pero si es un novio, no es creíble.
Claro, un novio.
¿Cómo se llama tu novio? Se llama Raquel. Tiene que ser un nombre popular.
Un genérico, un José.
¿Qué nombres son impopulares, por ejemplo? Nómbreme un nombre impopular.
Mauricio.
No, no.
¿Qué sé yo?
No, señor. Otro. Tiene que ser fácil de recordar. Para hombres, elige algo como José.
No le dije José.
José. José para mí es el mejor.
El equipo de José.
¿Qué es José? Dice, o Luis, o Miguel, o Luis Miguel.
O Juan.
O Antonio.
Al final hay un montón.
Sí. Para mujeres, Verónica, Alejandra, María.
No, Andrea. No, no.
Sí, señor. Acá dice...
No, a mí me parece que no. Bueno. Verónica no me parece popular.
Ya le una personalidad creíble.
Ah, ¿y cómo le da? ¿Cómo es creíble una personalidad?
Bueno, que sea común.
Claro, usted no puede decir que está saliendo... ¿Usted es una dama?
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Y tiene un novio ficticio?
Quiero crearme un novio ficticio, porque todos en el barrio me desprecian.
Bueno, pero entonces...
no tengo novio.
Entonces, si usted dice, por ejemplo, si dice que su novio es, no sé, paracaidista, no le conviene.
No, porque dice, ¿cómo paracaidista? Mirá si va a ser paracaidista, ve cómo es la gente.
Y bueno, claro.
La gente vuelve a decir que tu novio es paracaidista y dice, mirá si va a ser paracaidista.
No, y le pregunta detalles. ¿Dónde se tira?
Usted no sabe nada.
No sabe nada.
Al final tiene que confesar que su novio no tiene un buen diálogo con usted y que no le cuenta de dónde se tira.
Claro.
Bien. Por ejemplo, dice, crea una personalidad que te agrade en la vida real. Claro. No va, ya que se lo inventa uno, no va a inventar un novio infiel, mentiroso, todo eso. Para eso está la vida real.
No, señora. Pero mire, tampoco se trata... Si usted se está inventando un novio ficticio,
sí.
Está bien que se lo invente a piacere.
Sí.
Pero tampoco exagere, no lo haga perfecto.
Acá dice, sí, lo que... Tenemos que tener un novio no tan perfecto, porque sería sospechoso.
Sí, sus amigas le preguntan, por ejemplo, yo soy su amiga, ¿no?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Moni?
Bien. Estuve con José.
¿Qué José?
Mi novio.
Ah. ¿Es lindo, José?
¿Es qué?
¿Es lindo?
Es vistoso.
Es mucho peor que feo. Porque como nunca traes una foto ni nada...
Bueno, sí. Es bien parecido.
¿Bien parecido a qué?
Al chancho. Dice, inventa una historia de fondo. ¿Cómo de fondo?
Claro, ¿dónde lo conociste?
En el fondo.
No. No, con más detalles, por ejemplo. ¿Cómo te enamoró, José?
Bueno, y así... se mudó recientemente.
¿A dónde?
A otro lado. No lo tengo muy preparado.
Estás titubeando, ¿no?
Claro, porque no tiene que vivir cerca.
No, usted...
No, claro, tiene que ser un noviazgo a distancia, ahora que pienso.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál era la conversación?
Estamos hablando de novio ficticio, yo no sé si...
No, mi novio, vos me estabas preguntando por mi novio.
Sí, Moni.
Vive en Dolores, por ahí cerca.
No, ¿cómo por ahí?
Cerca, vecino a Dolores, es decir, molestias.
No.
Antes de Dolores.
Pero vos no fuiste a ver la
sorpresa. Yo sí fui muchas veces, y él viene, pero viene poco porque es un hombre muy ocupado.
¿Qué hace?
Acá dice, piensa bien en los detalles.
Sí.
Ten preparadas las respuestas por si alguien te pregunta. Nombre completo. Ah.
Claro. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Me parece más práctico. Usted busca nombres por en internet.
Sí.
De extranjeros. Y toma la biografía de ese tipo.
Mirá si alguien lo conoce justo al tipo.
Bueno,
busque. No, porque lo buscan y lo llaman.
¿Qué va a buscar? No se busque conocidos.
No,
Albert Einstein, no.
Tiene que saber el nombre de sus hermanos.
¿Pero qué le preguntan? ¿Todo?
Y sí, usted pregunta todo.
Moni,
Sí.
Y decime, ¿con quién vive? ¿Vive solo?
No, vive con los hermanos. Cuatro hermanos.
¿Tiene cuatro hermanos?
Pato, Peto, Pito, Poto y José.
¿Qué José?
Nombre de su mascota, dice acá.
¿Tiene una mascota, José?
Tiene una mascota.
¿Qué tiene? ¿Una tortuga?
Un perro.
¿Un perro?
Sí.
Ah, bueno, le gustan los animales.
No, tiene un perro.
¿Y cómo se llama el perro?
El perro Sultán.
¿Sultán?
Ah, sí. Lugar de nacimiento, etcétera.
No, ¿cómo? ¿De qué habla, Moni?
¿De dónde nació mi novio?
¿Quién, Dolores? ¿Es de Dolores?
Pues antes de Dolores.
No, bueno, es de antes de Dolores, pero ¿en qué lugar de antes de Dolores? ¿Cómo se llama?
Molestias, ya te dije.
No. ¿Pero él es nacido y criado en Molestias?
Sí, en las afueras.
¿A las afueras de Molestias? Sí, sí. Nunca escuché hablar de Molestias en la provincia de Buenos Aires.
No, yo sí, no hay otra cosa.
¿Pero está cerca de la ruta eso o...?
Está a mitad de camino, entre la ruta y otro lugar.
Bueno, pero que... ¿Qué otro lugar? Todo está a mitad.
¡No lo sé! Dice, cree una cuenta de email para tu novio.
Ah, ¿y qué? ¿Le va a mandar qué?
No, dice, envíate email románticos tú misma. Utiliza un servicio de email gratuito, como Yahoo, todos esos.
Sí, ahora son todos gratuitos.
Y bueno, y después revisa tus emails y contéstale. No vas a ser como los novios reales que no te contestan nunca.
No, pero... Es todo muy triste lo que está leyendo.
Y sí, alguien que tiene que inventarse un novio...
Sí, pero y con tanto triste. Detalle...
Y un messenger falso, una cuenta de Facebook, de Twitter...
Todo falso.
Todo falso para tu novio.
José, arroba José.
Arroba José, punto nada. Dice... Finge que hablas con tu pareja por teléfono. ¿Hola? José.
Ah, ¿te está llamando?
Sí, sí.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
¿Qué tal, José? ¿Cómo? Que tu mascota se llama Sultán.
Eso te cuenta, Moni.
Que has nacido cerca de Dolores. Qué lindas palabras que me dices, José.
Pásamelo. Hermano. Pásamelo.
No.
Pásamelo, que lo quiero saludar.
¿Quieres saludar a una amiga mía o prefieres no hacerlo? Ah, prefiere no hacerlo.
¡No! ¡José! ¡Hola, José!
Sí. José, dime más cosas de esas que tú solo sabes decir.
Decile algo vos. Decile algo lindo vos.
Decile. Sí, te amo, José.
Dice, ¿algo?
Igualmente.
No, igualmente no. Escúchame, Moni. Decile algo subido de tono. Algo así.
Che, José... ¿Te acordás de aquella noche?
Ah, eso sí, sí.
¿Te acordás aquel día? Sí, José. ¿Cómo, José? Ah, sí, me está hablando de aquel día.
Pero bueno, sí, ¿pero qué te dice?
Me dice que nunca sintió algo como aquel día.
Ah, bueno.
Bueno, José. Sí, José, tiene que cortar.
¿Por qué tiene que cortar?
No me quiere decir. Hasta luego, José. Estaba hablando con José.
Sí, ya sé.
Mi novio.
Sí, tu novio.
Qué cosa tenés. Pensar que hay chicas que no tienen novio. Porque son feas, ¿no? Como nosotras.
Bueno, claro. Pero para mí que... Disculpame, Moni, lo que te voy a decir.
Sí.
Pero para mí está con otra.
Eso que me decís, lo inventaste.
No lo inventé.
¿Cómo está con otra?
Te lo tengo que decir, Moni. ¿Sabés que yo estoy saliendo con José?
No puede ser. ¿Cómo es tu nombre?
Ana. Cintia, cierto. Me olvidé mi nombre, mirá. Sí. Estoy como loca.
No podés salir con José porque...
Sí.
Yo sé por qué, pero no te lo puedo decir. Ahí está.
No, Moni, mirá. Te lo tengo que decir porque yo fui a Molestias también. Y lo conocí. Lo vi paseando a Sultán una tarde. Y estamos de novios hace 2 meses.
Oh, tengo un llamado.
Sí.
De José. Hola, ¿cómo? Que no crea lo que me dicen por ahí.
¿Cómo que no? ¿Cómo sabe?
Sí, porque se le ocurrió. Se le ocurrió que muchas personas envidiosas tratarían de separarnos. ¿No es cierto, José? Claro, José.
Decile la verdad, José, no mientas más.
Sí, no te escucha.
Pero ¿cómo que no me va a escuchar?
Después, finalmente, si se pone peligroso todo esto, contrata a un actor. Es decir, tus amigas van a decir, lo queremos conocer, lo queremos ver. Sí. Mucho José, José, José. Pero, entonces, contratas a un actor.
Pero no conocido, porque...
No, si no, no, dice, claro, si vas...
Eso es Fabián Gianola.
Diego Torres,
por ejemplo. Claro,
sí, claro. ¿Qué tal? Me llamo José, dice Diego Torres.
No.
Nadie le va a creer.
¿Qué parecido a Diego Torres le va a decir? Sí,
sin embargo, me llamo José, insiste Diego
Torres. No, pero sí, es raro.
Muchas agencias tienen actores disponibles para ser novios o novias falsas a corto y largo plazo.
¿Largo plazo?
Sí, sí.
¿Cuánto?
Toda la vida.
No puede ser toda la... ¿No es más fácil conseguir novio? Digo, ¿no es más fácil?
Para mí no.
Bueno, está bien, muy... Bueno, no sé, pero...
Y entonces, bueno, viene el actor. Y llega ahí. ¿Qué tal?
Qué afectado.
Soy José, es actor.
Bueno, está bien, bueno.
Actor y afectado en japonés son la misma palabra.
No puede ser.
Al menos para mí.
Ahora dígame, usted como actor.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. No saluda cada rato.
Sí, sí.
Estoy hablando, nada más.
Sí, yo como actor, ¿qué? Como actor lo que tengo que hacer...
Usted tiene que hacer...
Es buscar mi animalidad.
No, eso... ¡Ay, Negri! Eso es otra cosa. Ahora tiene que hacer de novio.
Ah, entonces con más razón voy a buscar mi animalidad.
No, usted es de la escuela, por ejemplo, de Marlon Brando, así que...
No.
Vio que se compenetran, van a visitar, por ejemplo, ¿tiene que hacer de novio? Mira si es novio.
No, eso no. Nosotros actuamos.
Bueno, pero ¿actúa de novio?
Sí, estuvo de novio. Y yo busco realmente que el texto fluya del cuerpo.
Y, por ejemplo, ¿qué le fluye ahora?
Y ahora me fluye esto que le estoy diciendo ahora.
Bueno, sí, está bien.
Soy el novio, el verdadero novio.
No, pero no diga el verdadero, porque si no...
chica.
Si no, no es creíble, si usted aclara, ningún novio
¿qué
dice...
¿Qué tiene?
Yo soy la que te contrató.
¿Ah? ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué te parece si nos abrazamos?
No. A mí me dijeron que vos en la fiesta...
¿Te acordás aquella noche?
Pero no tenés que decir todo junto,
porque
vamos a estar toda una noche en una fiesta larga, vas a ser la atracción de la fiesta, porque todas quieren conocerte,
sí.
Y te van a
preguntar. Por eso me viene vestido así.
¿Vestido?
Vestido así.
Sí. De pronto me desorienté un poco. Acordate, te llamas Juan, tenés un perro que se llama Sultán.
Pocholo, 30 años Pocholo, sí, yo me acuerdo.
Bueno, tenés cuatro hermanos.
Cuatro hermanos, Pocholo, 30 años Pocholo.
Pato, Peto, Poto, Borrato.
Sí, y José.
Sí, y José, que sos vos.
Sí, pero Pocholo.
Bueno, Pocholo. Y sos de Molestias, Provincia de Buenos Aires.
Soy de Molestias, Provincia de Buenos Aires. Partido de Dolores.
Sí, y no mucho más.
Estoy después... Partido de Dolores.
Y después, no hables mucho.
Ah, no.
No hables mucho. Bueno, agradecer. Y en algún momento, esta es una pregunta que le hago.
Pocholo, 30 años, Pocholo.
Sí, está bien. En algún momento me vas a acariciar, me vas a...
Muy bien. ¿Sabes qué? ¿Por qué no establecemos un código? Una palabra que vos la decís y te acaricio.
Sí.
Y otra palabra que vos la decís y te saco la mano.
Pero es... No, y si yo me olvido de la segunda palabra, va a estar acariciándome.
Sí, yo soy así. Yo me meto en el papel.
No, bueno, pero...
Pocholo, 30 años Pocholo.
Sí, pero te tenés que... Te puedo tutear, ¿no?
Sí.
Porque si vas a ser mi novio, te tengo...
¿Y cuál sería la palabra?
Y, por ejemplo, yo digo helado de limón.
Ajá. No, tiene que ser más fácil.
Y una palabra casual, por ejemplo...
Melón, por ejemplo.
Pero melón es más difícil que el helado de limón en una fiesta.
No, melón. Vos decís, así suelta, no tiene que estar en un contexto. Vos decís melón y yo te empiezo a acariciar. Vos decís melambe y me detengo.
No me voy a equivocar y decir melambe primero, ¿no?
No sé. Y vos me decís melón y me decís dónde querés que te acaricie.
Te digo melón nuca.
Ahí está. Melambe nuca sacar la mano de la nuca.
Ah, está muy bien eso, entonces. Melón la mano.
Ah, melambe la mano.
Estamos, y así, ¿no?
Y así, claro.
Pero toda la noche vamos a estar así, diciendo melón y melambe.
Y menor adelante.
Sí.
Y todo así, toda la noche.
Sí. Bueno. ¿Y qué más hace ese José? Te voy a llamar José.
No sé, sí, soy actor.
¿Tu nombre artístico cuál es?
José de la Riestra.
Pero no sos de la Riestra.
José de la Misma.
¿Pero sos José de la Misma?
Para no repetir.
Pero ¿sos José de la Misma o
porque,
no?
Fue así, yo estaba en una compañía en que había tres de la Riestra.
Ah, había tres. ¿No?
Roberto de la Riestra, Ajo de la Riestra y Juana de la Riestra. Y yo entonces me puse José de la Misma.
No, pero no es de la Misma, de la Riestra también tenés.
No, para no repetir.
¿Y te quedó de la Misma?
Me quedó de la Misma.
Bueno, está bien. Yo le dije a mis amigas que sos un hombre de fortuna.
¿Será que estoy anotando? Hombre de fortuna.
No, pero.
Pocholo, 30 años Pocholo.
No, pero Pocholo, pero memorizalo, porque si no, no te va a salir. Bueno. Que amás a las mascotas.
Que amo a las más.
A las mascotas, a los animales.
Entendí otra cosa.
Que estás en contra del calentamiento global.
Ah, sí, yo estoy con el enfriamiento global.
Que trabajás por un mundo mejor.
¿Qué trabajo? Bueno, listo. Ya vienen las chicas, ¿qué más?
Sí, ahí están las chicas.
Ahí están las chicas.
¡Chicas!
¡Hola! ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Bien.
No, te estoy hablando a mis amigas.
Ah.
¿Vieron qué lindo que es?
Ah, ¿viste? ¿Cuántas amigas que tienes?
Sí, algunas tienen voz de hombre, como yo también.
Sí.
Y, bueno, él es Juan, finalmente se lo... ¡José! ¡No, José! Mírenlo. José. José, ¿qué opinas del calentamiento global? Decíles.
Bueno, o sea, yo como actor...
¡No! ¡No!
Lo que tengo que sacar de adentro, ¿no es cierto?
Perdón.
Sacar la animalidad.
Shh, no saqué nada.
Ah.
Melón la nuca.
Mm.
Melón la nuca.
Ahí está, te estoy acariciando. Te voy a acariciar la nuca, amor mío.
Sí, amor, melambe la nuca.
Mm.
¿Vieron? ¿Vieron cómo...
Yo como actor...
No digas... Ah. Está bien, José. Bueno, a él le gusta mucho el lugar donde vive porque fuiste nacido y criado en molestias, ¿no?
Molestias. He sido criado en molestias y en dolores.
Sí, bueno, pero sos de molestias.
Sí, nací en molestias, pero viví mucho tiempo en dolores.
Hay alfajores en molestias, ¿no?
Sí, son una más de ellas.
Producto
alfajores molestias.
Ya va a ver.
En sus cajas de 11.
Bueno, José, se hace chistoso, ¿viste? Se hace chistoso.
Bueno, como actor, tengo que dar paso al humor. Y tengo que decir que el texto me fluye del cuerpo.
Melón, la cadera, melón.
Ah. Es el amor.
Melambe la cadera.
Ah, bien.
Bueno, y ya ven, lo amoroso, profesional y pudiente.
No vayan a creer que soy un novio falso.
No. Siempre haces esos chistes vos. Si vos tenés un email, ¿te acordás que me mandás las cartas, todos los mails?
¿Qué cartas? ¡Ah, sí! Sí. Las cartas.
Sí, esos mails encendidos.
Sí, los enciendo.
Llenos de pasión, de virilidad.
Sí.
Melón, la mano. ¿Vieron, chicas? Cosa. Ay, ¿cómo te pones?
Sí, me parece que te voy a dejar.
Si tú no te dije melambe todavía.
No importa, te voy a dejar igual por más que no me digas melambe.
¿Pero cómo me vas a dejar frente a mis amigas?
Te voy a confesar a todos. Todo esto es un engaño.
No le crean, chicas, no le
crean.
Yo
soy un actor profesional.
No, él es
como
así.
Como actor, les tengo que decir que me contrataron para hacer el papel de novio falso.
No digas eso, José.
Sí, digo eso.
No mientas.
No puedo mentir. Como actor, etcétera.
Bueno, a la hora de la verdad, entonces, ¿llegó la hora de la verdad?
Sí, llegó la hora de la verdad.
Yo soy actriz. Y me contrató tu familia para que tuvieras algún partener.
Miserable.
¿Por qué? Dicen que sos actor hace 30 años y no te subiste ni a un escenario todavía.
Mira, por empezar, me lambe el brazo. Y segundo, yo he tenido papeles muy importantes.
Por ejemplo, ¿de qué hiciste?
Hice de muerto. En el muerto falta la cita.
Bueno, mira, yo tengo que cobrar mis honorarios y como actriz tengo que sacar toda mi animalidad del cuerpo.
Y yo como actor te digo que el texto sale del cuerpo.
¿Sabes una cosa?
Me lambe.
Me parece que me estoy enamorando.
Y yo también. Pero, ¿de mí?
Quizás de José. O de los Josés que llevas adentro.
El José interior que todos tenemos adentro.
¿Y si nos vamos por ahí? A Dolores. O Castelli.
O Molestias.
A Molestias. Molestia será nuestro lugar.
Sí. Viviremos en los alrededores de Molestia.
Sí. Tendremos nuestro chalet con un techo a dos aguas.
Sí. Una para mí y otra para ti. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Subí la señal. Es subir tu bandera. La de la pluralidad de voces, la de la libertad de opinión. Subir una señal es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. AM750. Una señal.
Enrique de Luis Longhi. Un camarín donde Enrique Santos Dijépolo y sus fantasmas transitan el entramado laberinto del 23 de diciembre de 1951, preámbulo de su última función en el Teatro de la Vida. Sábados 17 y 24 de noviembre a las 20:30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Bien, tengo dos posibilidades, mi querido señor.
Sí.
Y no sé por cuál de las dos decidirme.
Las dos.
Dos monografías extraordinarias preparadas por nuestro equipo de producción. ¿Cómo ser un buen camarero?
Uh-huh.
Ah, muchas personas comienzan su carrera de mosaico y necesitan consejo.
Sí.
Y la otra es cómo ser un buen novio.
Es lo mismo casi.
Es prácticamente lo mismo. Vamos a empezar por esta que creo que es la del camarero, me parece. Dice, nunca, no, dice, es muy importante que conozcas idiomas.
¿Idiomas?
Pero no será la del novio esto.
No, fíjese bien, porque si empieza a mezclar las cosas no se va a entender.
Dice, trata de conocer algo de idiomas, dice, si eres el mozo. Porque el día menos pensado puede llegar un paciente inglés, un cliente inglés, francés o alemán,
sí,
o lo que sea,
o polaco,
y todo el buen servicio local se puede ir al demonio si no consiguen entenderse.
Claro, porque le dice, ¿cómo le pide un tostado el francés?
¿En francés?
En francés.
Ah, no tengo la menor idea.
Le tostade.
Con gestos.
Le tostade.
Con gestos, se te hace el gesto del tostado.
Y este
es el... importante que el mozo interprete los gestos.
Es difícil.
¿Eh? El gesto, por ejemplo, del tostado.
¿Y el gesto?
Por el gesto es un pancho.
Bueno, sí.
El café es esto, ¿no? ¿O esto quiere decir seriola?
No, es difícil hacer las señas por radio, pero...
No importa.
Pero El café, universalmente, ustedes lo hacen con el dedo índice y el pulgar.
No, eso es otra cosa.
No. Depende de cómo pongan los dedos.
Claro, porque lo que dice usted es... Me gusta.
No. Es más engorroso con cosas más abstractas, como por ejemplo, ¿me calentás la leche?
Claro. Pero ese es parecido al gesto que usted hizo recién.
Es más difícil en francés.
Bueno, en todo caso, el mozo tiene que saber idiomas. Acá en Buenos Aires, cada vez que necesitan un camarero,
sí,
le piden que por lo menos haya estado 5 años en la cultural inglesa.
No, en los restaurantes allá de Palermo, los que están de moda, todo
sí,
eso, le piden que sea extranjero el mozo. Obvio que el mozo tiene que
mozos saber... Mozos extranjeros o mozos locales, por ahí de Puente Alsina, que sepan bien francés.
Bueno...
¿Qué bubule, me sigue?
No. puede saber castellano, pero mantener
incluso
el acento de claro, origen. Entonces tiene un croata.
Bueno, después, un buen camarero debe saber en todo momento qué zona del restaurante le toca cubrir. Claro, porque puede producirse un conflicto con otros camareros.
Sí, vio que...
Esto es lo mismo que para los novios. Eso es lo que me hace dudar. Si no sé si estamos leyendo el del camarero o el del novio.
No, este es el del camarero, el del mozo.
Bueno, acá esta mesa la atiendo yo.
Sí.
Es un conflicto de jurisdicción como tantos de nosotros hemos tenido con otras personas.
Sí, pero también después le dice, te voy cobrando porque termina mi turno. Vio que también...
Eso podía... también es una frase sí, muy propia del noviazgo. Dice, hay que estar muy pendiente del llamado de los clientes, ¿eh? Es horrible que el camarero no acuda a nuestro llamado. ¡Vos!
Sí.
Y el mozo no viene, ¿no?
¿Por qué los mozos no tienen el campo visual muy desarrollado? Dios que tiene un campo visual de 10 grados. El
usted
mozo
lo ha dicho varias veces que seguramente usan anteojeras.
Sí. No.
Después,
venga.
Cuidado, Nunca asumas que el cliente ha terminado de comer. Pregúntale antes de retirar los platos.
Claro, ¿qué? Ya estás.
Claro.
¿Terminaste?
Claro.
Pero eso no se pregunta si
no.
Usted lo
puede
ve.
Puede que, no, pero imagínese, el tipo, por ejemplo, está comiendo un bocado con el tenedor en la boca.
Sí.
Y
le retira el plato.
Cuando viene, va por el siguiente, ya va hasta el plato, o sea, como el perro de Pavlov, ya, segregando jugos gástricos por anticipado, y resulta que el plato ya se lo llevó el mozo.
Claro.
El mozo suele retirar los platos cuando ve que vos estás conversando. Pará, que en una de esas sigo como rando.
No, pero ¿sabe qué? Yo le digo como mozo, tengo...
¿Qué tal, mozo?
30 años en el rubro.
Sí, sí.
Y la gente como usted que habla, un ñoqui y habla mucho y otro ñoqui sí, sí. Y así. En algún momento apoya el cubierto.
Ajá. Y usted aprovecha para llevárselo.
Y eso es una señal clara de que usted ha terminado. Entonces,
no,
sí.
No es tan sencillo, ¿eh? No. ¿Qué hace el mozo cuando tiene un cliente difícil?
¿Cuál es el cliente difícil? ¿Que pide mucho?
Que lo trata mal, que lo maltrata.
Dice, eso está mal, acá esto está frío, esto está caliente.
Sí, sí. ¿Y esto?
No, esto está bien.
Bien. En ese caso... no dejes que te irrite.
Claro, tiene que conservar el temple.
Siempre con una sonrisa.
No, pero así no. Así es muy falso.
No me gusta esto. Vamos al novio.
Sí, es lo mismo el novio hoy.
Prácticamente. Dice, ¿qué es lo primero que uno necesita de un buen novio? Bueno, que venga rápido.
Sí.
¿Vos?
Que la vean a
que
una.
Que esté siempre atento y que conozca idiomas. No, sin embargo, acá dice... Es un buen novio es detallista.
Ah, ¿qué es detallista? Eso es importante. Es algo que las mujeres reclaman mucho. El ser detallista y los gestos. Yo dice, un gesto de...
¿Este?
¡No, no! Un gesto, un pequeño detalle que hable de...
Acá dice, es un compañero que no se olvida de las fechas importantes. Ah, a mí me gusta que venga mi novio y me diga, amada mía... Hoy es 9 de julio.
No, 9 de julio, no, de. No dice las efemérides.
No, sí, es una fecha importante, señor.
El tipo hasta el día del camino le recibe.
También tiene gentilezas como enviar flores, regalar chocolate.
Está muy bien.
A una, ¿no? No a otra.
No, sí, claro. A la novia.
Y sus regalos son siempre muy personales y únicos, como flores, chocolate.
No, pero ¿sabe qué? Le deja notitas en un lugar, en el desayuno. Entonces,
y los novios que dejan notitas son, antes que nada, comprometedores. Pues si una, por ejemplo, quiere tener dos novios, ¿qué pasa?
Pero igual le dejará dos notitas, el otro le dejará dos notitas.
No, pero... Porque mi novio no... B puede notar las cartitas de mi novio A y molestarse.
No es un problema.
El novio siempre, antes que nada, una persona se molesta... Si ve que no es único.
Raquel.
¿Qué?
No es un problema mío.
Sí.
Ese. Yo te dejo las notitas con todo mi amor.
Mirá, sí. Me estás comprometiendo. Después, tiene que ser un novio conversador. Odio los novios conversadores.
No tanto.
Como Rolón, así.
¿Qué sabe? ¿Qué fue el novio suyo, Rolón?
No, pero yo lo he visto. Se trata de que el hombre sepa charlar sobre temas interesantes. Ah, sí.
El 9 de julio.
Voy a empezar a charlar de un tema interesante. Dice, pero me acabo de desvestir, dice la mina. No importa.
Esperá.
Vamos
que
a hablar acerca de el agua. El pero agua potable. Pero ¿Cómo la descuidamos?
Pero es un tema muy vasto, mi amor.
No me importa. Después, un buen novio...
¿Qué?
Está abierto... Las 24 bueno. horas.
Sí. Está demasiado
no,
abierto.
No, dice, pero... está abierto a escuchar los problemas de su novia. Amada mía, estoy abierto a escuchar tus problemas. ¿Quieres escuchar un problema? Sí. Un señor compra 60 arrobas de papas
no le dice
a 2 pesos con 60 el kilo. Si quiere ganar 1.000 pesos, ¿a cuánto debe vender... el quintal?
No me ves que estoy desnuda, Roberto. Sí, mi problema sos vos.
En mi cajita de rapé. El novio tiene que ser defensor de lo suyo. Bueno, ese es un novio. No es posesivo.
No es posesivo, pero...
No, el señor Mitusú. No es posesivo. Ni te trata como objeto de su propiedad. Pero deja en claro frente a sus amigos que tú eres su pareja. Guarda con esa que anda conmigo.
Pero no lo dice, sí.
El buen novio mira, pero no toca.
¿Cómo?
A mí me gusta que me miren y me toquen, discúlpeme.
Inclusive que me toquen
a las demás, dice. Es un hombre que admira la belleza femenina, por ejemplo,
Pero se abstiene de...
Pero no toca. Claro. No.
¿Y cómo admira la belleza femenina? Y...
Bueno, se agacha en las escaleras.
¡No, señor! Digo, mi pregunta es, ¿cómo advierte ella que el novio admira la belleza femenina?
Si no hace comentarios. Porque anda mirando a todas. El señor Miranda.
Claro. Porque no hace comentarios y no toca. O sea, queda...
No hace comentarios y no toca, pero...
Es difícil.
Pero mira. Dice, es halagador.
¿Halagador?
Sí, sí. Uh-huh. Es el que sorprende cada cierto tiempo a su mujer, cada 10 años,
sí,
con algún piropo y con alguna expresión. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Señor.
Está pendiente de su novia.
Sí.
Está colgando de su novia.
De ella.
La llama varias veces por día, porque es controlador y manipulador, porque la extraña, o porque quiere escuchar su voz, o porque quiere saber si está con alguno. Dice, pero, ¿con quién estás? Qué raro, ¿eh?
¿Pero qué raro qué?
¿Quién tosió ahí al lado de ti?
Es mi mamá, Roberto.
Qué raro, ¿eh? Qué raro, cómo carraspea tu mamá, parece el mundo Rivero. Es celoso moderado.
¿Cómo es moderado?
Es moderado, siempre cuida la forma, se disculpa, amada mía, pero te pregunto, ¿quién es ese señor que está contigo ahora en la cama? O sea, es celoso moderado.
Sí.
Dice, cela un poco, ¿cela qué?
Sí, un poco.
Pero en su justa medida.
¿Cómo o sea, es la justa medida?
Lo justo y necesario para sentir que te quiere con exclusividad, pero no con obsesión o paranoia. ¿Quién es Noia?
Es la que cela.
Paranoia. Es buen compañero. Sí, es afiliado. Está del lado de la mujer y es leal. Y en cualquier discusión, conflicto, te apoya y te defiende. Sí.
No
voy a permitir que te pensás, compadrito, que se hace el con mi novia. Ahí nomás, pélense en luz y tira dos tiros al aire.
Ahora,
el tipo es un loco.
No lo tiene muy idealizado.
No me está gustando, ¿no?
Lo tiene medio idealizado al novio. Bro,
sí, me parece que le va a costar conseguir otro. Ese es el tema.
Sí, sí, está raro.
Hombre y niño a la vez.
Mm.
No siente que es ridículo jugar como niños.
Sí, está gateando toda la
noche. O luz. Hacerse cosquillas, o perseguirse.
¿Hasta dónde?
¿Usted juega con su novia a hacerse cosquillas y perseguirse?
Y se,
la porque yo sí.
Sí. Ahora, el problema está que si usted se descubre... Acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
No.
Seré moderado. Si usted se descubre persiguiendo mucho a su novia...
Sí.
Es un juego, está bien. Pero también
no
significa,
es un juego, un momento.
Significa que su novia está huyendo. Porque usted la persigue. Y bueno, me parece que ella está corriendo. Nunca la alcanza, que la persigue.
Tiene razón, sí. La verdad es que este novio que están describiendo es uno de los peores novios que yo he visto. Con razón la mina está rajándole.
¿Le raja la edad? Pero...
Sí, sí. Sí, sí.
Pero sin embargo parece un informe hecho...
Se mete en los conflictos que yo tengo... Anda mirando a las mujeres por todas partes.
Sí, pero no toca ni hace
todos los días me llama para decir qué santo es. ¿Sabés qué fecha soy? Es el día del arquero. Y así. Defensor de lo suyo. Cada vez que paso delante, hacemos delante de uno y se acuerda que mi novia, ¿eh?
Sí. Es lo suyo.
Será el novio, será el mozo este.
Mire,
después,
lo mejor...
es demostrativo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que demuestra qué?
No sé, que se la pasa demostrando. No tiene miedo ni vergüenza de mostrar sus sentimientos en público.
Ah, bueno.
Ah, sí, al tipo...
¿Qué?
Por ahí le viene la lujuria.
No, pero no es que le viene.
Y ahí no le importa que estemos en la cancha de fútbol.
No, los sentimientos nobles.
No hay sentimientos. ¿De qué sentimiento noble me está hablando?
La lujuria, por
ejemplo. ¿A qué se refiere?
Escúcheme, bueno. Al final yo concluyo acerca de con estos informes que lo mejor es ponerse de novia con un mozo.
Eso es lo ideal.
Eso es lo ideal.
Y llamarlo tocando un tenedor contra un sifón.
Sí.
El tipo enseguida viene.
Y decirle, esto está frío, ¿me lo calentás?
Claro. Sí.
Y el tipo responde.
Esto se lo devuelvo.
¿Esto?
No, esto. Y viene tu novio y te dice, perdón, dice, ¿le puedo ir cobrando?
¿Usted es mozo?
No, soy novio.
Ya me parecía, por cómo miraba, mirando la belleza femenina.
Sí. ¿Quiere que le muestre una foto de mi novia desnuda?
Mejor arrégleme el horno.
Pausa.
El mismo pañal para la noche y el día.
Pañales de estrella de noche y de día.
Tu vida.
Sí, buenas tardes. Bueno, el pez por la boca muere. Que siga así, que lo que va a conseguir seguramente, y así lo deseo, es la unidad del pueblo trabajador.
Tu camino.
Cuando hablamos de formadores de opinión, de las referencias, cuando muchas veces reclamamos idoneidad o solvencia en la dirigencia, por ejemplo, la dirigencia deportiva, la dirigencia política, la dirigencia sindical, ¿quién dijo que uno sabe de qué cosa?
Tu alegría.
Hola, quiero decirles que yo pertenezco a la secta de fanáticos y estoy orgullosa de pertenecer.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Volto son las mejores, con salsa Volto son superiores. Por calidad, Volto conviene, porque si es Volto, Volto vende.
Tu compromiso, tu alegría, tu risa, tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Qué podemos robarle a los vecinos? Un informe que es útil para mejorar nuestras economías, robando algún objeto que necesitemos al vecino. El vecino sí. Siempre tiene las cosas un poco al alcance de nuestra mano.
Sí.
Esta frase puede tener muchas interpretaciones. Entonces hemos hecho aquí una lista de las cosas que uno puede afanarle al vecino sin que se dé cuenta.
Ah, ese es el secreto, sin que se dé cuenta.
Sin que se dé cuenta, vecino. En las vecindades de las casas de departamentos hay espacios comunes, por ejemplo la terraza,
sí,
donde se cuelga la ropa. Y ahí podemos afanarle. Primero ropa.
Pero se la van a ver puesta la ropa después.
Señor, una camisa, ¿quién me la va a reconocer? Una camisa blanca, que el tipo va a mirar a ver si la compré en el mismo lugar, señor.
Pero es raro, señor.
Usted espera un día que no hay nadie arriba, es más facilísimo.
Sí, usted va.
Elige, va a elige. Tranquilamente, a ver,
me está gustando esta camisa a cuadros.
¿A cuadros ya más sospechosa?
A mí me gusta cuadros.
Y bueno,
si me voy a ensuciar...
No, bueno, pero...
Que sea por algo que realmente me guste.
Pero usted se lleva esa camisa a cuadros. Que es,
bueno, está bien, la dejo.
No, bueno, no.
Lo mejor es ropa interior, robar la ropa interior.
Sí, bueno.
Porque que el tipo va a empezar a ver si tengo puesto sus calzoncillos, no se va
pero
a
no me interesa robar.
Así que, che, cómo no. Usted a lo largo de toda su vida por ahí gasta en calzoncillos una suma que le permitiría comprar un auto.
Ese, ¿cuánto se cambia mucho el calzoncillo usted?
¿Usted no ha escuchado todas las cuentas que se hacen últimamente? Sí, sí. Incluso acá en este programa. Si juntáramos todos los jardines de infantes, qué sé yo, podríamos comprar calzoncillos. Bien. Afanemos la ropa al vecino. También se puede, en las casas, robar la ropa con más dificultad, ¿no?
Y bueno,
a través de la medianera, pero hay que tener una mano larga. Es más difícil. Los broches de la ropa.
¿Los broches? ¿Por qué los
broches? Ya que se afanó la ropa, afánese los broches.
Sí.
Tienen un costo mínimo. Sea.
Sí, pero vio que se pierden los broches, no sé por qué.
Uno nunca tiene, por ejemplo... Uno necesita broches para ir en bicicleta a alguna parte
y
no encuentra un broche por ningún lado. Yo cada vez que quiero salir a andar en bicicleta, al final tengo que ponerme los pantalones adentro de las medias,
sí,
lo cual no está bien visto por las damas.
No,
uno llega,
tampoco.
Por ejemplo, a un baile, yo a veces voy a bailar los sábados, ¿no?
Sí, lo felicito.
Y si ven que tenés broches, ya saben que estás en bicicleta.
Pero ¿sabes qué? Si
entonces,
no hay broche.
Sos un poco más atractivo. Porque la mina sabe, si voy yo con este, por ahí me lleva a mi casa.
Ah, yo pensé que lo iba a ocultar el hecho
no,
de...
No, ¿cómo voy a ocultar algo tan jerarquizante como la posesión de una bicicleta?
Bueno,
es preferible una bicicleta que nada.
¿Usted
prefiere irse con un tipo que vino a pie?
No,
que
yo 50 no me quiero con ningún tipo,
no, yo prefiero un tipo que me lleve en la bicicleta,
bueno, vaya
montada en el manubrio, en el caño, donde sea. Otra cosa, los juguetes que los niños dejan en la puerta de calle o en el porche.
¿Cómo él va a robar un juguete?
Se lo afana, se lo afana.
Pero eso después...
Total, eso enseguida dice, uy, lo perdió, mi hijo pierde todo. Igual se lo regala a su sobrino.
Pero el niño llora porque perdió
no
su
llora.
Juguete.
¿Cómo va a llorar?
Perdió
el
su
niño
juguete.
No llora porque pierde los juguetes, no se da cuenta que los perdió.
Pero ¿cómo que no? Y además un día viene su sobrino, lo viene a visitar con ese juguete.
No viene mi sobrino a visitarme. Lo que no hay que hacer es dárselo al hijo propio.
No.
Que juegue en las narices del niño. El niño robado. Bueno. Después, sifones.
Ese es un clásico.
Viene sí. El sifonero, deja los sifones, afanale uno. Y listo.
Lo que pasa es que ya nadie quiere robar sifones. ¿Para qué quiere?
El diario.
Tampoco.
El diario ni siquiera es necesario robarlo. Usted se levanta temprano, lo agarra, lo lee,
sí.
Y después lo dobla y se lo da de nuevo. Todo eso, junte toda esa plata, ¿eh?
Pero...
Juguetes, sifones, ropa, broche, calzoncillo, el diario, revista lo mismo. No hace falta que se lo... Después, bueno, lo clásico, fruta de los árboles.
Bueno,
si su vecino tiene un árbol muy vecino a su casa... Limones, por ejemplo. Los limones están caros, ¿eh?
Bueno, sí, pero si le entra una rama en su terreno... Porque
es suya. Para mí es suya.
¿No es robo?
Para mí no es robo. Esa yo se la arranco directamente cuando está el tipo mirando.
No.
A ver, bueno, y se voy a juntar unos limones.
¿Por qué anuncia así? ¿Qué es un compadrito?
Porque, claro, para que el tipo sepa.
¿Y por qué? Para que se... Además le mueve el árbol, ¿eh? Porque usted claro. Mironea, por ahí no sale
el tipo dice, ¿qué me anda a hacer? Este espacio es mío y todo lo que caiga... etcétera.
No, bueno.
Bien. En general yo creo que todo lo que se puede alcanzar desde la medianera, de algún modo te pertenece.
No, de algún modo no, porque sí. Si usted... ¿Qué es alcanzar? ¿Con un palo vale también? Con
no,
un palo.
Pero con la mano. Frutas, cosas que el tipo deja ahí.
Pero el tipo dejó un maletín con $1,000,000.
Bueno, que se embrome.
No, qué bueno.
Y bueno... Huevo de gallinero le puede afanar también.
Ah, los huevos.
En el caso de gallineros que están ahí lindando con su propiedad, usted ahí sí puede meter la mano. Y huevo de animales le puede robar.
Bueno, sí.
Que a usted le interesan.
A veces se pasan solos los animales, pero...
Bueno, se pasó, chao.
Pero los tiene que devolver.
Y no es cuatrerismo eso. Si un animal se pasa a su casa, bueno, ya está.
No, bueno,
discúlpeme, no. Pero este gato es mío, le dije.
A mí se me pasaba en un lugar donde vivía antes, se me pasaba una tortuga.
Oh, bueno.
Y el tipo me la venía a pedir.
¿Y usted se la devolvió o no?
Y la iba a buscar, digo, no sé.
¿La venía a buscar o usted se la tiraba por arriba de la medianza?
No. Digo, esperá que la busco y la encontraba y yo se la ofrecía
la,
como
la
un pebete.
La tortuga se confunde mucho con los sándwiches.
Sí, es como
con los pebetes.
Sí, sí, sí. Era muy parecida.
Bien. Después todo lo que cae en forma casual, poner la pelota de los niños.
No, eso
cae, es tuya.
No,
algo, señor. Ropa colgada que se lleva al viento.
Se vuela la ropa.
Se ¿sí? vuela. Bueno, cayó en... Tú mía.
No es
lo que se llama, se grita lo que en términos jurídicos se llama pelito para la vieja. Es decir, que es una solicitud verbal de propiedad sobre un objeto que uno acaba de tomar en sus manos.
Bueno, no, pero...
Toma la pelota y dice pelito para la vieja.
No, pelito para la vieja, no, señor, lo tiene que devolver.
No. También, ¿sabe qué otra cosa se puede robar al vecino? Cosas de la parrilla. El tipo está haciendo un asado.
Sí, los chorizos.
Y usted, de alguna manera, por el alambrado, qué sé yo, puede acceder y le afanan los chorizos. Está fantástico. Mire, estamos prácticamente construyendo un presupuesto íntegro.
Sí, yo estoy haciendo la cuenta.
Íntegro. Estoy haciendo la cuenta. Son millones.
Bueno, no sé si tanto.
Millones. Ahora, también hay que decir que hacer un agujero amplía los horizontes.
Sí.
Esa es una frase muy común de Keynes.
No, pero no lo dijo así. No, supongo que
hacer
no.
un agujero amplía los horizontes.
Pero usted ya es
ahí
un poquetero.
Lo que usted puede robar es ilimitado.
Y sí, pero para eso.
Porque cuando los vecinos se van, usted entra por el agujero.
Pero
y
usted es un chorro, o sea.
Claro.
Lo digo desde el primer
momento. Chorro. ¿Usted calculó alguna vez qué porcentaje de la población de la Argentina es chorro?
No, lo calculé.
Prácticamente el 100%. Hágase la siguiente experiencia. Usted deje un celular en algún lugar.
Sí.
Y vuelva. Vuelva a los 10 minutos a ver si se lo devuelven. Y lo que verá es que se lo han llevado. Se lo hicieron. Se lo hicieron. Se lo afanaron.
Bueno, pero eso se lo encontraron.
Deje cosas al alcance de alguien, se las va a afanar. Está instalada o está instalándose en la sociedad argentina la sensación de que después de todo robar no está tan mal. Yo no tengo un gran apego por la idea de la sacralidad de la propiedad. No me desmayo como muchos cuando hay un saqueo. Hay un saqueo y la gente se desmaya. Pero alguien ha dicho que tal vez ese saqueo demuestra que aún los que se oponen visceralmente a la sociedad de consumo siguen perteneciendo a la sociedad de consumo aún cuando la combaten. Hacen un saqueo, supuestamente, en contra de la sociedad de consumo, pero lo que hacen es apropiarse de objetos y llevárselos sin pagar. Es decir, siguen siendo esclavos de esos objetos. Pero bueno, no es esto de lo que veníamos a hablar, sino de la posibilidad de afanarle cosas al vecino. A mí me parece que el artículo de limpieza es clásico.
Y bueno, el artículo...
¿Quién no se afana una escoba? Porque la escoba podés tantearla. Además, siempre se deja, los vecinos dejan la escoba en un lugar muy accesible.
Sí, a veces hay una forma de robo al vecino, que es una forma institucional del robo, que es pedir prestado algo y no devolverlo. Y después insistir en que es propio.
Es cierto. Incluso se ha dado caso en que el verdadero dueño del artículo que se ha pedido prestado y no se ha devuelto, agotadas las maniobras para la devolución, entra por otro por otro circuito y lo pide prestado. O sea, pide prestado el mismo artículo
que le,
que le han pedido prestado y no le han devuelto. Mm. Pero el otro tipo, cree el ladrón que son todos de su condición, el otro tipo no se niega a prestarlo. Y dice, disculpa, pero no te lo puedo prestar.
¿Pero por qué no lo puedes prestar si lo
estabas usando? Porque no acostumbro a prestar cosas.
Pero lo estabas usando, veo que está ahí. Es un
no te lo puedo prestar, lamentablemente.
La bordeadora para cortar el borde.
No, la bordeadora y la guitarra no se prestan.
Pero yo pedí la bordeadora, no la guitarra.
Bueno, te digo por si se te ocurre cortar el pasto con la guitarra, cosa que muchos hacen. Bien, ahí, bueno, sí, con el agujero usted puede afanar zapatos, instrumentos musicales, una cosa que se roba mucho es la alfombra de la entrada.
Ah, el felpudo, dice usted.
El felpudo, que dice benvenuto.
Sí, benvenuto, welcome. Sí,
a mí me robaron un pedazo de alfombra. Yo tenía una alfombra que decía, italiana, que decía benvenuto.
Sí.
Le afanaron un pedazo y me quedó que decía uto, un pedazo de alfombra.
¡Qué prolijidad!
Sí. Y todos me tocaban el timbre
sí.
Y preguntaban si era aquí.
¿Y qué le parece, señor? Le dejaron.
Una cosa que se puede robar también es el timbre.
Sí, se han afanado porteros eléctricos en algún lugar.
Bueno, por eso. Con más razón que el timbre, ¿no?
Bueno,
¿a usted le gusta el portero eléctrico así como institución? ¿Tiene portero eléctrico?
No, tengo un timbre.
Ah.
Pero, ¿quién es?
No, estaba probando el timbre.
No, el portero eléctrico, vio que ahora hay uno muy sofisticado, no es cualquier...
Sí, buenas tardes. Venía a comprar un portero eléctrico, quería saber cuál es el último grito.
Mire, el último grito...
Último grito es porque después que uno pone portero eléctrico ya no son necesarios los gritos. El grito o el piedrazo a las chapas digamos, una cosa muy rústica, ¿no?
Sí, y no hay un timbre que
de
suene...
anunciarse.
Claro, no hay un timbre que suene como piedrazo a las chapas. No,
pero hay gente que vive en el fondo y no escucha cuando uno golpea la puerta, no hay timbre, qué sé yo. Entonces uno grita y tira piedrazos a las chapas. El tipo oye el piedrazo, y después... ¡Ey!
Sí.
¡Ey! ¡Pelusa! Y por ahí se asoma ya desde el fondo de un pasillo inescrutable y pronuncia la clásica... ¿Quién es? Bueno, todo eso desaparece con el portero eléctrico que quiero instalar.
Bueno, este tiene cámara.
¿Para qué? Tiene,
porque usted ve quién es. Usted de cada
pregunto.
Lugar... Cada lugar
que suena, el tipo, ¿quién es? Pregunté, el tipo me dice.
No, pero vio que usted dice...
Que es mucho más fácil y más práctico que andar tratando de desentrañar quién es en esas cámaras.
Bueno, le
sale... las cámaras de seguridad que hay, es imposible descubrir a ningún ladrón.
Pero vio que se acerca...
¿Cómo reconoces a un tipo que viene caminando y es una sombra?
Pero le acerca la cara, vio la cámara que se le forma toda la...
Sí, ¿y quién sos?
Dice, soy yo, soy Karina, mi amor.
¿Karina? A ver...
Mirá.
No. Pero date vuelta, mi amor.
La cámara la tiene que poner a una altura razonable. No. ¿Por qué hay timbres que están muy altos?
A mí me parece, sí, para deshacerse de los amigos demasiado bajos.
Pero debe ser.
Es una forma de discriminación.
Usted en su casa tiene timbres muy altos.
Hay muchas personas que van con paraguas los días de sol.
Sí.
Para tocar los timbres demasiado altos.
Es por eso. En su casa el timbre está muy alto, por ejemplo.
¿Le parece?
Sí, a mí me parece. Que el otro día casi no llego.
En un tiempo ese timbre estaba un poco electrificado. Y una de nuestras compañeras siempre venía y gritaba. Tocaba timbre y no sonaba el timbre, pero sí el grito de ella. Tocaba y... ¡Ah! Entonces salíamos a atender.
Ahí llegó.
Bueno, cuénteme que
bueno, y el timbre es. También usted se puede poner el nombre. Vio que, como en algunos otros países, se pone la familia que vive en el lugar.
Ah.
Usted pone Dolina.
No me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, sí.
A mí no me gusta que cualquier desconocido sepa cómo me llamo.
Y bueno, pero está así, en muchos lugares le llega el correo, vio que tiene el timbre, el apellido, en muchos tienen el timbre.
¿Y qué más? Tengo que poner más datos. Por ejemplo,
no,
¿de qué trabajo?
No pongo.
¿Cuál es mi color favorito?
No, señor, ¿qué va a poner todo eso en el portero?
Bueno, ¿y qué? ¿Y el tipo toca el timbre y qué?
Y dice, bueno, yo ya sé, si me olvidé que es el segundo.
¿Cómo hago yo? Porque tiene este aparato algo para hacer creer que no estoy.
No lo atiende, señor, dice, no, le toca.
Pero hay, tipo, yo quiero que el tipo enseguida se percate de que no estoy. ¿Para qué? Porque hay tipos que uno lo atendés y siguen ahí, y no se van.
Ah. ¿Sabe qué tendría que haber ahora que pienso? No sé si no hay. Que el timbre pueda estar en con una luz verde o una luz roja. Roja si no está, verde si está.
Claro.
Si usted no está, luz
sí,
roja.
Bueno, pero imagínese los ladrones como nosotros, claro, enseguida dice, uy, mirá, justo no está, voy a entrar y le voy a robar un bandoneón.
Claro. No, tiene razón, pero, claro, además ahora que lo pienso, usted quizás quiere no estar para alguien, pero sí estar para
alguien. Claro, claro. No quiero. Yo quiero fingir que no estoy para algunas personas.
Claro, ese es más difícil.
Entonces, hola, ¿quién sos, fulana? Ah, no estoy.
No.
Tiene que haber un contestador automático.
¿Vos tocaste
hola.
El timbre? ¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Tocaste el timbre en la casa de...?
¿Y ahí completa usted?
Mamerto. En este momento no estamos.
Sí, en este momento no podemos atenderte.
No podemos atenderte. Mitad porque no estamos.
No digas que no estamos. En este momento no podemos atenderte. Ha sido un placer que nos visites.
Si trajiste algún regalo, pásalo por abajo de la puerta.
Al segundo intento de tocar timbre, usted será electrificado. Eso sí está bien, que el voltaje vaya increciendo.
A cada toque.
A cada toque, o sea.
Al quinto toque te quedas.
Sí, sí. Y lo va a pensar, va a ver qué va a decir.
Bueno, está muy bien. Eso es todo.
¿No le gustan las cosas, las campanas, las cosas más políticamente correctas?
No, ¿qué es política? ¿Las campanas son políticamente correctas? Está loco usted.
Pero es más cool.
No
más cool, más cool.
Una cosa que yo le robaría a los vecinos, volviendo a ese tema, son los números de la puerta.
Eso se roba mucho.
Sí, ¿no? Especialmente si en vez de tener todos los números juntos en una chapa, los tipos lo tienen separado.
Claro.
Son unos giles, porque esos son los números que interesan.
Sí, pero también lo hacen porque los vendedores lo venden así. Porque no
lo venden suelto, entonces vos ponés 4, 1, 5, 6.
Sí, sí.
Y vos por ahí vivís en el 4165. Claro, se lo afanás y lo pones en tu casa.
Bueno, señor.
Y además son fáciles de robar. Porque con un destornillador, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que se llama.
Señor, estamos hablando de un servicio a la comunidad para que protejan los números de las casas.
Sí.
Y usted sale por... ¿Sabe a mí lo que me gusta de...? Pero ahora, a veces están bajo relieve. El nombre de los arquitectos en algunos edificios
sí.
De la década
sí, no
de 50.
En algunos casos nuevos, no sé de qué se enorgullecen los arquitectos argentinos.
No los ponen.
No sé realmente. Hacen unos edificios de lujo que la cárcel de Alcatraz es el Palacio de Versalles al lado de eso.
Bueno, no, en los nuevos muchos no hay, me parece. No ponen el nombre.
No. Imagino que no.
No lo firman.
Sí.
¿Sabe lo que se afana
también
mucho?
Está el nombrete que le ponen algunos buenos burgueses a sus chalets.
Ah, sí.
Cuando viven en Hurlingham o en esos lugares.
Mi sueño.
Mi sueño, mi ranchito, mis delirios.
O el nombre de la mina también.
O el nombre de la mina, sí. Mamurri. el apócope de los tres niños.
Sí. Guspagus.
Sí, algo así.
A dos lo llamó Gustavo. De...
Guspagu.
Guspagu.
Guspaga. Gustavo, Pablo y Gustavo.
Sí.
Así se llaman mis hijos.
Pero no se dio cuenta que te la llamó a dos iguales.
No nos acordamos.
No.
Se nos pasó con mi señora.
Bueno, usted no es el mejor ejemplo.
No, claro. Bueno, muy bien. Discúlpeme.
Sí.
Pero tengo que terminar este bloque.
Bueno, usted tiene que terminar, pero acá están faltando cosas.
Perdóneme, vecino. Sí. ¿Usted cree que yo le estoy robando algo?
No, yo estoy diciendo que acá están faltando cosas y que faltan desde que usted llegó. Porque con el anterior vecino no
faltaba. ¿A qué se refiere, señor? Usted no sabe con quién está hablando.
No sé, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el vecino?
Con Guspagu.
Bueno, escúcheme, Guspagu. Me desaparecieron unos calzoncillos, unos limones.
¿Quiere revisarme?
No, mire. ¿Estamos entre hombres o qué?
Mire, últimamente las cosas se vuelan, una amenaza de tornado.
Sí, pero ¿qué tiene que ver la
amenaza? Yo casualmente no pude viajar al Uruguay, por X motivo, por los vientos. Así que es muy probable que el viento se haya llevado todas esas cosas que a usted le faltan, que me dice los calzoncillos, los broches, la aspiradora.
Y sí, me parece demasiado. La aspiradora no le había dicho.
Es un decir.
No, es un decir, no, me falta la aspiradora. Me falta la aspiradora. No, es raro que la aspiradora se la lleve al viento cuando en verdad lo aspira al viento.
A lo mejor, justamente, a veces a las aspiradoras se las lleva el mismo viento que genera.
Sí, la suspiradora se las lleva. Qué linda la suspiradora, me la compraría esa. Hay una suspiradora.
Yo me voy a comer. El otro día me peleé y ya le conté con unos tipos que tenían un soplapasto.
Sí.
En vez de barrer el pasto con una escoba, que es silenciosa, la falta de ruido de la escoba es proverbial. Usaban un soplapasto, un soplador que empujaba el pasto. Sí. Pero esto ni siquiera era eléctrico, sino que era con un motor a explosión de una, qué sé yo, de una hilera.
Claro.
Y una moto de 500 centímetros. Toda la cuadra escandalizada y el tipo soplaba unos 200 gramos de pasto. Entonces me asomé, le hice notar la insensatez de sus procederes, a lo que el tipo cortó la discusión bruscamente.
Sí, me imagino, se debe peinar el jopo con la soplapasto.
Bueno, muy bien. Esto es todo lo que tengo que decir.
Bueno, muy bien, señor. Y me parece que va a venir el trío sin nombre, viene el todo avance.
Vayamos todo. Arrancando las sillas de cuajo y expulsando a las ancianas porque ya viene el baile. Permiso.
Pausa.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moraito. El señor Manuel Dolina y su voz. Y el licenciado frente académico. Buenas noches, maestro. Pase nomás. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, mañana vemos. Aquí le piden para Natalia, y a ver, me voy a poner los anteojos, One After 909 para la gente del trío.
¿En sí, no?
Sí, señor.
En mí. En mí mismo.
A ver. Un, dos. Un, dos, tres.
My baby says drop on a one after 909. I said move on my traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on baby, don't be no sign. He says drop on a one after 909. Well I'm begging on the girl, I'm begging on my bare knees. You're only for around, only for around with me. At move of a one, move of a twice. Come on, baby, don't be no style. Said travel on one after 909. Be coming back, right to the station. Ram up there, you got the wrong location. Coming back, right, right home. Then I find I got the number on well. It says travel on one after 909. I said move over, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be so tight. Says travel on one after 909. Says travel on one after 909. Says travel on one after 909.
Bueno, señores, aquí le piden también para el trío Shape of My Heart, ya en otra línea, como bajando un poco los ritmos.
Otra línea.
Bueno.
¿Sí quiere o no? Porque lo veo como desganado, que no tiene ganas de hacer.
No, no, no. Nunca tuve más ganas en mi vida. Un, dos, tres, y...
Accords us a meditation, and though he plays never suspect, he doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does a course to find the answer. The sacred geometry of chance and the hidden law of probable outcome, the numbers lead a dance. No doubt the space of the sword of a soldier. No doubt the glass weapons of war. And all the diamonds made money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
off my the sword of the soldier, nor by the gloves and weapons of war. And all the diamonds make money for this art, but that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
Cantar, maestro, ¿quiere que cantemos alguna cosa?
Bueno, ¿qué quiere? ¿Un dúo?
Lo que usted quiera, sí. Cualquier dúo.
Sencillo tiene que ser.
Cuando se llenan los cerros de sol, sabe, yo me llevo a cantar. Yo por los surcos afanosos voy, sembrando dicha que me suele alzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor. Esclavo seré, a tu rancho de terror yo me acercaré, me canto al pie de tu reja mi sentida que está llena de emoción.
Lucero del anochecer, toma tu huella, quisiera seguir hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas, lleno de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con el beso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el tremolar en flor, se perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Algo,
sí,
¿no?
No toque. Solucionando problemas técnicos.
No es para jugar, señor.
No, está bien. ¿Sabes que se me durmió la mano recién aplaudiendo? No toque.
Porque por sentarse encima
sí.
De ella.
Sí.
¿Cómo es usted, Barton, eh?
Sí. Sí. Ahora me voy a acariciar.
Lleva los programas de televisión y se siente arriba de la mano. Y después, cuando Fantino lo saluda, no siente que lo está saludando.
Eso le pasa a muchas personas.
Sí.
Bueno, señores, hay pedidos para
hay gente ahí. Que se siente arriba de la mano de Fantino, incluso.
También, muchas personas.
Sí, sí. Y gente a la cual Fantino se le sienta encima de la mano y por no decir nada. Cuando yo fui al programa de Fantino, se me sentó arriba de la mano. Y me daba no sé qué decirle, por favor,
sí, Fantino. Alejandro, por favor.
Nada.
y yo hice todo el programa con una mano sola.
¿Y se le durmió? ¿Se le durmió?
¿Fantino? Sí. Bueno, vamos a tocar un poco.
Sí, porque acá me hacen señas el director de la radio que dice que no tenemos que decir estas cosas. No,
señas con la mano dormida.
Sí, sí. Qué lindo título, señas con la mano dormida. Sí, no sé para qué, pero es muy lindo.
Un programa lindo para que sea horrible.
One Love, le piden al trío.
Ok. Un, dos, tres, y...
¿Se le despertó?
Sí, esta sí, pero ahora se me ha dormido esta.
¿Cuál?
Esta.
Ajá.
¿Aquí? No parece.
Ya va a ver. El director de la radio me dijo, si usted se sabe la vieja serenata, y lo pone en un compromiso.
Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara gafines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó entonces en una cena junto a tu reja su amor. Y al escucharte el trovero, la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, Señor.
Bueno, señores, tiene que venir Firmus a ensayar con su banda ahora, así que hay que desalojar el lugar.
¿Con qué los vamos?
Nos vamos, me hacen la seña de que hay que irse.
Sí, es a divertir. ¿Cuál? ¿Así?
Sí.
Sí, no, no, esa es una estufa.
No, sí. A nivel
bueno,
que desprende más
¿qué
calor.
Cantamos, ¿sí?
No, 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 yo sí. No, no me voy a hacer cargo de esa canción esta vez.
Podríamos cantar esa del tipo que... ¿Cómo se llama?
Ah, ya sé la que decís, la de...
qué sé yo...
esa que...
Que parece no sé qué... Sí. Ah, ¿cómo es?
Hoy no tenemos los...
Estamos con problemas.
Los utensilios.
Sí, tenemos la percusión que a usted le gusta.
¿Sí? ¿Cuál? No. ¿Qué dice por esto?
A ver, ahí va. ¿En mí?
Ah, sí. Sí.
¿Qué
te parece? ¿Qué te
parece? ¿Qué?
Porque estaba desafinado. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, que dijo a la mente que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme el Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Burruco con blanco saco, rama rama tan cunico, nada y nada la luna. Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito, lindo, Cholito, lindo? ¿Qué te parece? Te digo siempre que venga todo aquí. ¿Qué te parece? Ay, acordate lo que me debes. ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. Una señal. AM750. Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Pretty clever, don't you, boy? Lying on your motorcycle, watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, you kill yourself to never stop. Rob another mirror, shining into something you are not. Don't leave me high.
up in conversation. You'll be the one who cannot talk. All your insides fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. They're the ones who hate you when you think you've got the world all sussed out. They're the ones who'll spit at you. You'll be the one screaming out.
Te vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, un